Concluimos la semana pasada, y bueno, pudiéramos hablar mucho más acerca de la carnalidad en el desierto, pero encontramos que la solución es ¿quién? Es Cristo. Es Cristo. Yo dije que ya íbamos a terminar con eso, pero quiero darles una cosita más y que sea el Señor que nos guíe. Oremos, por favor. Padre Celestial, te ruego que tú bendigas estos momentos de estudio de tu santa palabra. Dame libertad para enseñar a la iglesia aún pues estas tipologías con respecto al Antiguo Testamento, que como dice tu palabra, las cosas que escribieron, se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. Y bendícenos en esta hora y la lección que habremos de iniciar ahora para tratar con la obra de la santificación en nuestro yo. Usa todo esto, te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, antes de dejar este tema de la carnalidad en el desierto, recuerden que quisiera presentarles, bueno, la solución. ¿Cuál era la solución de Dios para los israelitas? Bueno, el propósito de Dios. Recuerden que había tres. Ellos estaban ¿en dónde? En Egipto. Y Dios los sacó y entonces entraron pasaron por el desierto. Pero con el propósito de llegar ¿a dónde? A la tierra prometida, que es Canaán. ¿Sí? Es muy importante entender que desde en Éxodo 3, que Dios habló con Moisés, Dios le dijo a Moisés que el propósito de Dios para sacar a su pueblo era meterlo en la tierra prometida. Vamos ahí para que ustedes vean esto, que no, el propósito de Dios no era que se quedaran en el desierto. ¿Amén? Ese no era el propósito de Dios. Éxodo capítulo 3. ¿Se acuerda cuando Dios se presenta a Moisés en la zarza? Mire el versículo 7, Éxodo 3. Éxodo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios. ¿Y luego qué dice? Sacarlos de aquella tierra. ¿Cuál tierra? Sacarlos de aquella tierra. ¿Cuál tierra? Egipto. ¿Para qué? Para meterlos, así dice, no, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? Sacarlos de Egipto para meterlos en Canaán, en Canaán. Vaya por favor a Deuteronomio capítulo 6. Moisés se lo repite al pueblo. Nuestra expresión en nuestra versión no es tan clara. A veces en el inglés se presenta, dice, los saqué de allá para meterlos acá. Pero aquí en Deuteronomio 6, 23, mire lo que dice. Versículo 23, Deuteronomio 6, 23. Y nos sacó de allá, ¿qué es allá? Egipto. Egipto, para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Entonces Dios nos sacó de allá para traernos acá. ¿Está bien? Pero tenemos en el periodo o en el proceso una transición, ¿no? Que es el desierto. Muy bien. En el nuevo nacimiento, Dios nos salva y nos libra del pecado, del mundo. ¿Sí? Luego entramos, el cristiano, en una etapa que podemos llamarle carnalidad. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el cristiano empieza a darse cuenta de que hay una lucha en sí mismo. Hay una lucha. No solamente, no quiero decir en esto que Dios me salva para que entre yo en la carnalidad. Realmente carnales ya somos, porque el viejo hombre ha estado dominando nuestras vidas. Pero cuando conocemos a Cristo, la luz de Cristo viene a nuestras vidas y nos damos cuenta que el viejo hombre, que antes era el camarada, ahora es un ¿qué? Ahora es un enemigo, ¿no es cierto? Ahora batalla contra los deseos nuestros. Dios nos da un nuevo corazón en el nuevo nacimiento, y debido a este nuevo corazón y deseos de hacer su voluntad, nos damos cuenta que no podemos, y entonces que hay una ley en nuestros miembros que se rebela contra la ley de Dios, ¿sí? En nuestras mentes. Entonces, es un periodo de transición donde el deseo de Dios es que entremos a Canaán. Esto aquí nos muestra nuestro corazón, nos muestra nuestra necesidad, inclusive las circunstancias que Dios permitió para el pueblo cuando salieron de Egipto. Los llevó delante del Mar Rojo, ¿no? Y venían los egipcios atrás. Los metió en circunstancias críticas. Luego permitió que tuvieran sed, permitió que tuvieran hambre, situaciones. Les enseñó, por ejemplo, cómo debían ellos ahora dirigirse o moverse, y algunos de ellos pues dijeron, ¿se acuerdan que Dios trajo fuego en las partes más extremas del campamento? Aquellos que no se quisieron mover, ellos tenían que darse cuenta que ahora su vida tenía responsabilidad delante del Dios que ellos habían tomado. Entonces Dios los llevó hasta Cades Barnea, y por incredulidad no entraron en el reposo. Se nos dice, lo veíamos aún la semana pasada, es Hebreos 3, el último versículo, no me recuerdo si es 19 o así. No entraron. ¿Cuál fue la razón por la que no entraron? Incredulidad. De ahí hemos dicho, amados hermanos, que algunos hermanos tenemos esto, no algunos hermanos. De ahí hemos dicho esto, que el cristiano, muchos tienen fe para ser salvos, aceptan a Cristo, pero no tienen fe o no creen que Dios puede librarlos de esto y llevarlos a una mejor vida. O sencillamente se conforman, bueno, aquí ya fui salvo del infierno, ya estoy seguro en Cristo, ¿verdad? Pero ahora voy a vivir como quiero. No, así no es la vida. Esta incredulidad, no pudieron entrar por incredulidad. Ahora, ¿se acuerda Hebreos 3? Ahora lo tengamos fresco, lo hemos estado estudiando. Dice, ¿a quiénes dejó postrados en el desierto? Bueno, vamos ahí a Hebreos 3. ¿A quiénes se quedaron postrados en el desierto? Dice versículo 16, Hebreos 3. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron? Versículo que sigue. O mejor, ese mismo versículo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que qué? Salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? Pues con los que salieron de Egipto. ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que, ¿qué? Desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar al reposo. ¿A causa de qué? De incredulidad. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, hay varias frases, desobedecieron. No entraron por incredulidad. Otra frase, ¿de qué? Le provocaron. Entonces, debido precisamente a la carnalidad, no rendirnos al Señor, en esta transición muchos cristianos se quedan allí, en el desierto. Otra expresión, versículo Hebreos, ahí mismo Hebreos 3, dice en el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la, ¿qué? Provocación. Ellos le provocaron en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. ¿Me qué? Versículo 9. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando. ¿En dónde? En su corazón. Vagando. Finalmente, vagando. El desierto era solamente un tiempo transicional para llegar a Canaán. Y ellos provocaron a Dios. Ellos provocaron a Dios. Una persona se convierte a Cristo y luego empieza, viene la luz del Evangelio, la luz de Cristo, y empieza a ver que quiere hacer lo bueno, no lo hace, y tiene que descansar en la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, creer en la provisión de Cristo para poder vivir la vida que Dios quiere. Debe morir al pecado y todo esto. Pero hay cristianos, creyentes, que sencillamente se resisten a eso. No tienen fe. A veces fueron mal enseñados, a veces sencillamente no están dispuestos a rendir algún pecado dominante en su vida. Y no quieren rendirse al Señor. Esta no es nueva terminología. Tal vez aquí estoy presentándolo usando esta tipología. Pero la Biblia habla, hemos hablado acerca de morir al pecado, de rendirse, de ser crucificado juntamente con Cristo, el llevar el yugo de Cristo, ¿no es cierto? Tomar el yugo sobre nosotros y aprender de él que hacer ¿qué? Manso y humilde ¿qué? De corazón. ¿Se acuerdan esa frase? Lo hemos dicho otras veces en Hechos 13. Vaya conmigo a Hechos 13. Esta frase para tenerla presente de lo que sucedió en el desierto con los israelitas. Sí, creo que es Hechos 13. Cuando dice que en sus corazones se volvieron a Egipto. Es en el mensaje de Pedro allí. No, perdón, de Pablo. Ay, ¿sí es Hechos 13 o es Hechos 7 cuando Esteban? Ay, disculpen hermanos, ahorita se los encuentro. Hechos 13, ¿dónde está? No, creo que es en... Bueno, es esa frase que dice que en sus corazones se volvieron a Egipto. A Egipto. A ver, ¿no? Dice en Hechos 7, cuando Esteban. Okay. Bueno, no lo tengo aquí, hermano. Una disculpa, ya lo... Ya. ¿Es ese? A ver... Ajá, gracias hermano, es Hechos 7, 39. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer a Moisés en el desierto. Así dice, y usa la expresión obedecer. ¿Quiénes fueron los que no desobedecieron, verdad? Los que desobedecieron. Y dice, voy a leer desde Hechos 7, 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Es interesante esa frase. Se volvieron a Egipto. ¿Pero en dónde? En sus corazones. En sus corazones. Entonces, en ese tiempo, entonces Dios no nos sacó de Egipto para... que dejarlos en el desierto. Dios los sacó de Egipto para meterlos en Canaán. Pero viene ese tiempo en la vida del creyente en la cual su corazón va a ser probado si va a rendirse a Dios o no. Se ha dicho de otra manera, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo, nuestros pecados... Veíamos la necesidad de nuestra vida, que nuestros pecados nos condenaban. De alguna manera... nuestros pecados nos incitaron a venir a Dios y las consecuencias de nuestros pecados. Muy similar, o tipológicamente hablando, como con los israelitas, que fueron los ejércitos de Faraón que venían detrás de ellos los que les incitaron ¿a qué? A cruzar el Mar Rojo. Pero ahora que están en el desierto, ¿qué los incita a cruzar a Canaán? No hay nadie persiguiéndolos. Es el nada más el mandato de Dios, la promesa de Dios. Al contrario, al entrar a Canaán o antes de entrar a Canaán, se encuentran con que 12 hombres, líderes de sus mismos, no 12, 10, de su mismo pueblo, los están desanimando. ¿Se acuerdan de los 10 espías? Entonces Canaán se convierte en, sí, la tierra que fluye leche y miel, y efectivamente podemos a veces ver los frutos de la tierra en otros, pero también vemos a veces el precio que implica o las cosas que implica esa vida que Dios quiere para nosotros. Y muchos dicen, no, es que yo sé que si digo que sí, si me entrego, sé que voy a tener que dejar esto, sé que dejar esto. Y se ha mencionado así, ¿no? Aquí no hay nada incitándote a entrar a Canaán, salvo la promesa y el deleite de estar en la voluntad de Dios. Pero es mucho más fácil hacer las cosas porque alguien nos está obligando a hacerlo por deleite, por amor. Aquí pongamos esto. Entonces la voluntad de Dios era sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán. Ahora, ¿cómo es que iban a hacer esta transición? Este cruce, por decirlo así. Bueno, aquí vemos dos aspectos, o varios aspectos tipológicos en la vida cristiana. Aquí estoy viendo cómo llevar a cabo este cruce. Bueno, en Números 13 y 14, cuando vinieron a Cades Barnea, era sencillamente la sumisión y el tener fe en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Dice aquí, le provocaron, Hebreos 3 dijimos, desobedecieron y no entraron. ¿Por qué no entraron? Incredulidad. Yo tengo que creer en la palabra de Dios. Tal vez puedo pensar, bueno, es que no sé cómo me irá. ¿Qué tal si yo me entrego al Señor y dejo lo que yo quería hacer en mi vida y mis anhelos y esto? ¿Cómo me voy a sostener? O si yo decido entregarme al Señor, tengo que dejar estas cosas, tengo que dejar estas. A lo mejor, finalmente, el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. Debo creer que esta es la vida que Dios desea y que es una buena vida. Debo tomar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y debo también ver que Cristo, como hemos mencionado estas semanas, Cristo es el autor y consumador de la fe. Cristo. Él me va a ayudar. Recuerden, Caleb le dijo algo a los israelitas cuando defendiendo la posición de Dios en contra de los 10 espías. Les dijo, a ellos Jehová los ha dejado y con nosotros está Jehová. Mire, vaya a Números capítulo 13, esa expresión. Números 13, por favor, hermanos. Hay varias expresiones de Caleb que nos muestran, pues, fe y confianza en el Señor que está con ellos. Miren en Números 13, 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿Quién es ella? La tierra. Porque, ¿qué dice? más podremos nosotros que ellos. Más podremos. ¿Pero por qué? ¿Qué dijeron ellos? Versículo 31. Los varones que subieron con él, los 10, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Bueno, mire por favor en el capítulo 14, Números capítulo 14, quisieron ponerse un capitán, regresarse a Egipto, y miren el versículo 6 de Números 14. Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, ¿qué dicen? En gran manera buena. ¿Qué me va a incitar para ir en la tierra? Que es una tierra en gran manera buena, es una buena vida, es la vida que Dios tiene. Ahí hay promesas, ahí hay deleites, allí voy a encontrar la bendición de Jehová que que verdaderamente enriquece y no añade tristeza con ella. Es una tierra en gran manera buena. Luego, versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, ¿qué dice? Él nos llevará a esta tierra. ¿Quién es el que hace la obra? Jehová. Jehová. En el contexto contexto neotestamentario, ¿quién es el que está delante de nosotros, delante de Jehová, intercediendo? Es Cristo. Es un gran sumo sacerdote. Leíamos esta mañana y vamos a meditar en eso. Podemos acercarnos confiadamente o podemos entrar hasta el lugar santísimo. Podemos animarnos los unos a los otros, estimularnos al amor y a las buenas obras por ese camino nuevo que ya se abrió para nosotros. Si Él se agradar de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Versículo 8, ve ahí, Números 14, 8. Mire, Él nos llevará a esta tierra. ¿Y luego qué dice? Y nos la entregará. ¿Qué significa nos la entregará? No dice no la entregará, dice nos la entregará. ¿Qué significa? Es una manera de decir y la entregará ¿a quiénes? A nosotros. El nos es el objeto directo. Es la manera de hablar, ¿no? Puede decir nos la entregará o Él la entregará a nosotros. Dios la entregará. Es confianza. No es debes de ver fe. No debo ser incrédulo y ni siquiera desobedecer, haciendo un lado lo que Dios dice. No, yo esta vida no la quiero. No. Confiemos en Dios, que Él tiene esto para nosotros. Versículo 8 dice, tierra que fluye leche y miel. Versículo 9, por tanto, sigue hablando Caleb. O bueno, son Josué y Caleb, dice. Ellos hablaron a toda la congregación. Versículo 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Hermano, ¿quién es rebelde aquí? Digo, no me estoy refiriendo a la congregación, sino ¿quién es rebelde aquí? O sea, sonó así, ¿verdad? ¿Quién es rebelde? No va a faltar el que diga, pastor. Y el pastor, ¿cómo sabe? Bueno. Pero fíjese cómo les llama a los israelitas. ¿Rebeldes contra quién? Y si lo tomamos en el contexto actual o neotestamentario, está hablando a creyentes, ¿no es cierto? ¿Salieron de dónde? De Egipto, están por entrar. ¿Puede haber cristianos rebeldes? En este contexto, ¿quién es un cristiano rebelde? Aquel que menosprecia la tierra. Aquel que desconfía que Dios puede hacer esa obra en su vida. Aquel que no se rinde es que rebelde. Si oyereis hoy su voz, ¿no qué? No endurezcáis vuestro corazón. Descansa en el Señor, en ese gran sumo sacerdote. Él nos la entregará. Versículo 9, otra vez. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, mire la confianza de Josué y Caleb, nosotros los comeremos como pan. Y luego la siguiente frase: su amparo se ha apartado de ellos. Un amparo, ¿qué es amparo? Es que es la vecina, se llama amparo. Bueno, es un nombre que le dan a la vecina, ¿no? Amparo. Lo digo por nuestros niños, ¿no? ¿Qué es un amparo? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En quien me puedo refugiar, en el que es mi confianza. Él es mi amparo. Otra palabrita, ténganla ahí presente los niños. Él es mi amparo. Entonces, mi confianza. Y no, Josué y Caleb les dice, su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros, esa es la frase que quería llegar, ¿está quién? Jehová. No los temáis. Ahora, ¿se acuerdan? Leíamos 1 Corintios 10, la semana pasada. ¿Quién les seguía a los israelitas? ¿La qué, hermano Luis? La nube, pero también dijiste primero. La roca que le seguía. ¿Y quién era la roca que le seguía? Era Cristo. Con nosotros está Jehová. Señor, tú quieres esto para mi vida. Sé que he sido falto, Señor. Aquí estoy, quiero hacer lo bueno, no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, ¿por quién? Jesucristo, aquí vengo a tu altar, vengo a tu misma presencia, a tu mismo trono, me rindo a ti. Yo me rindo a ti, el himno que cantamos yo. Mis flaquezas, mis temores, todo entrego a ti. Todo rendido, anhelo estar, todo rendido. Oh, el de mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera. ¿Verdad? Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Y la otra melodía. O el de, ¿cómo va? El de un sacrificio vivo. ¿Se acuerdan de ese himno? Qué hermoso himno. Te has puesto en el santo altar de tu Dios. Te has entregado al Señor. Ahí está, eso. No es, pues cuando yo me lo proponga, yo lo voy a hacer. No está en ti, es que confíes que Jehová está con nosotros. Ahí está Cristo. Así que hay que entrar, ¿no? Pero sencillamente con nosotros está Jehová. Es posible. Y de aquí vemos otro aspecto tipológico de lo que sucedió cuando ellos entraron. Aquí tenemos el mar de Galilea, luego el río Jordán y aquí el mar muerto, por usar aquí esta geografía, ¿verdad? Aquí está la línea del mar Mediterráneo. Ellos cruzaron más adelante, 40 años después, por aquí, ¿sí? Y aquí estaba Jericó. Y cruzaron el río Jordán. Y hay algo que sucedió en el río Jordán. Voy a borrar ahora esto. Algo sucedió en el río Jordán. El río Jordán, las aguas del río Jordán se detuvieron. Se detuvieron. Voy a volver a dibujar lo mismo. ¿Sí? Se detuvieron y ellos tomaron 12 piedras del desierto y las pusieron en lo seco del río Jordán. Y luego tomaron 12 piedras de la cama del río Jordán, de la base del río Jordán, y se las llevaron para acá, y aquí pues, hicieron un altar con 12 piedras. Y eso representa tipológicamente, él precisamente, esta naturaleza pecaminosa, la carnalidad, sepultado, puesto en Cristo. Y del mismo río que representa a Cristo, en este sentido, tomar 12 piedras, el resucitar a una nueva vida. Lo que dice Romanos 6, ese fue el cruce del río Jordán. El cruce del río Jordán es un tipo de esta crisis de la santificación. El momento en el que sencillamente descanso en Dios. tipologías que se han mostrado, aplicaciones espirituales. Ellos traían el arca. ¿Qué fue lo que les hizo entrar a Canaán? ¿Qué era lo que iba delante de ellos? El arca. Jehová está con nosotros. ¿Quién es el que está? ¿Qué había en el arca? La gloria de Dios. ¿Quién es el arca? Es Cristo. Ellas venían los sacerdotes. Y en cuanto metieron sus pies al agua del río Jordán, fue un paso de fe, un paso de fe. Las aguas estaban corriendo en el río Jordán, con su caudal. En cuanto pusieron su pie en el río Jordán, se detuvieron. Y entonces caminaron en seco y se pararon en medio del río, con el arca. Y entonces empezó a caminar, a pasar todo el pueblo, todo el pueblo, todo el pueblo. Era el arca, era Dios mismo abriéndoles el camino. ¿Sí hay cuna, hermana? No, ¿verdad? Ok, hermanita Vero, por favor. Gracias, hermano. ¿O quién estaba ahorita en la mañana? ¿Quién tenía? Usted puede, hermano. Sí, usted le tocaba, ¿verdad? Ok. Para que tú, mi esposa mía, en el culto, por favor. Muy bien, gracias, hermanos. ¿En qué estábamos? El arca estaba en medio, ¿sí? Y el arca es Cristo. Él es el que nos abre ese camino, ¿qué? Nuevo hasta el lugar santísimo. Entonces, esta obra es muerte, representando esas 12 piedras, una piedra por cada tribu, y resucitar a una nueva vida. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Y qué sucedió aquí en Jericó o en Gilgal? Hicieron ese altar, ¿y qué sucedió ahí en Gilgal? ¿Se acuerda? ¿Por qué le llamaron Gilgal? Gilgal significa lo que rueda. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Porque ahí les circuncidaron. Y Dios dijo, he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. O sea, el desierto solamente debió haber sido una transición. No quedarse a vagar en el desierto. Una transición para entrar a esta tierra prometida. Pero ahora la tierra prometida también va a implicar batallas. ¿Sí? Porque ahí hay ¿qué? ¿Qué hay en la tierra prometida? Gigantes. Gracias, hermano. ¿Qué hay? Ciudades fortificadas y amuralladas. Allí también tendrán que vivir por la fe. Tendrán que descansar en el Señor. Hay cananeos. No puedo, relajarme y decir, ya, gracias a Dios por las victorias del pasado, ya no estoy en Egipto, ya no estoy en el desierto, estoy en la tierra prometida. ¿Dónde fracasó Israel también? No solamente en el desierto de esa generación, sino en la tierra prometida. ¿Y cuál fue la causa? Dejaron cananeos que empezaron, y los hicieron tributarios y no trataron con ellos. Pero bueno, quiero que veamos. ¿Cuál es la solución? Es Cristo para nosotros. Él es el autor y consumador de la fe. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Entonces, ahora, en esta tierra prometida, o en este Canaán, ya que entramos a través de la crisis, pues, Dios ahora quiere tratar en Canaán con nuestro yo en esta tierra prometida. ¿Sí? Que Cristo sea quien gobierne nuestro yo. Puedo decirlo así. Y vamos a encontrar que también necesito la dirección de Dios. ¿Se acuerdan Josué 5? ¿Con quién se encontró Josué? Estaba ahí solo, ¿verdad? Josué 6 encontramos cuando ellos toman Jericó. Pero ¿con quién se encontró Josué al final del capítulo 5? Después de que cruzaron, después de que fueron circuncidados, ¿se encontró con quién? Con el príncipe del ejército de Jehová. Y le dijo: quita tu calzado de tu pie, porque el lugar que estás santo es. ¿Y qué hizo Josué? Se postró y adoró. ¿Y quién le dio toda la estrategia de cómo iban a tomar Jericó? ¿Se acuerdan? No por caballos, no por fuerzas, sino ¿con qué? Mi Santo Espíritu. Dios le dijo, nomás denle vueltas. 7 días. Una vez cada por 6 días y el último día 7 días y luego clamen. Y entonces, mi hermano, ese lugar se derrumbó. La gente estaba ya asustada ya. Dios hizo la obra. Lo único, no tomen ¿de qué? Del anatema. Dios hizo la obra. Dios les dio ay, aunque era una ciudad pequeña y sin tantos. Inclusive les dio la estrategia. Dios le dio a Josué la estrategia. Pero porque desobedecieron con lo de el anatema de Anac. No. ¿Cómo se llamaba ese hombre? No Anac. ¿Quién tomó el anatema? Acán. No pudieron vencer ahí. Entonces es la obra de Dios. Si Jehová se agradare de nosotros, si Jehová se agradare de nosotros, es Cristo nuestra santificación. Entonces, ahora Dios, en este proceso, Dios quiere tratar con nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Canaán representa el proceso de la santificación. La Biblia nos habla de que la santificación es un proceso. Ahora, nosotros no creemos, bueno, como creo que la Biblia no solamente enseña que la santificación sea un proceso, es un proceso en el sentido de que es continua. Pero también creemos que la obra de la santificación trae consigo ciertas crisis en nuestras vidas, por usarlo así. Ciertos momentos en los cuales Dios tiene que venir y tratar con un pecado en particular en mi vida. Y una es la naturaleza pecaminosa, luego mi yo y aspectos de mi yo, y luego otras cosas. Se los he explicado, se los he dicho de otra manera, que la vida cristiana es como subir una meseta, luego otra meseta. Otra meseta en tu vida. Yo no puedo llegar al punto de decir, yo aquí estoy yo, ya me conformé. No, hay más cosas en tu vida. Hay más cosas en tu vida y en la mía que no se parecen a Cristo. Que Dios quiere limpiar, purificar ese pámpano. Para que lleve más fruto, para que lleve mucho fruto. La Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad. Seguidla, la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice la Biblia que debemos ser perfeccionados en la santidad y el temor de Jehová. Y el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo? Por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él lo va a hacer. Y es un proceso, con crisis en nuestras vidas. Y me refiero a crisis, momentos en los que Dios viene a juzgar un pecado, una tendencia en tu vida. Y recordemos, en todo esto es Cristo es nuestra santificación. Lo dice 1 Corintios 1:30, que nos ha sido dado por Dios, ¿se acuerdan? Redención, sabiduría, santificación. ¿Se acuerdan ahí? Lo meditábamos una ocasión. Él es el autor. ¿Qué es el autor? Él es el que inicia y el que finaliza, es la idea. ¿Sí? En inglés creo que dice, he's the author and finisher of our faith. Él es el autor y el consumador, el que lo termina esta obra. Es Cristo. Y tengo una necesidad, puedo ir. Él es un gran sacerdote para mí. Es para mí un gran Salvador, es Jesús el Señor, un gran Salvador para mí. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, la roca que nos sigue. Ahí está, en mis necesidades puedo ir a esa roca, edificar sobre esa roca. Bien, gracias a Dios por su palabra, espero que pueda ser clara, ¿verdad? Pero vamos a la lección, hermanos. Pasamos entonces, ya, debo dejar el desierto atrás y esas. Y vamos ahora a la lección. En estas lecciones que vamos a ver, son tres o cuatro, hermanos, vamos a ver la obra de la santificación, pero la necesidad de la obra de santificación en nuestro yo. En nuestro yo. Voy a leer, hermanos, y voy a tratar de leer así sin detenerme. Voy a tratar para. Y vamos a. Aquí es. Ahí tienen ustedes la lección. ¿Sí? ¿Sobraron lecciones? ¿Tienen? ¿Alguien más necesita una lección? ¿Todos tienen una lección, hermano? Muy bien. Dice, la obra de santificación en el creyente es una obra de gracia después del nuevo nacimiento que desea influenciar, ¿qué dice? Todos los compartimientos de su vida. Es una obra que no solo trata con el pecado heredado, con la naturaleza pecaminosa, sino también con la vida del yo. Debemos creer, hermanos, y otra vez, es por fe. Debemos creer que Jesucristo derramó su sangre por la limpieza completa del creyente justificado del poder del pecado que mora en él y también de la contaminación adánica. Y que la experiencia externa en su vida, en la vida del creyente, se lleva a cabo a través de una experiencia de crisis que lleva al proceso y la búsqueda de la santidad. ¿Sí? Esa experiencia en su vida es una experiencia de crisis y de proceso. La experiencia del proceso de la santificación, el punto principal ahí que se menciona. Después de la experiencia de crisis de la santificación, el cristiano debe rendir a Dios su naturaleza humana santificada. Romanos capítulo 6 está condicionado a que el creyente se considere muerto al pecado, obedezca y se someta a Dios y no al pecado de una manera continua. Continua, así está bien escrito. Ya que estos verbos se encuentran en el tiempo presente. Vaya conmigo ahí a Romanos, mire, en Romanos. De estar hablando con los verbos en tiempo auristo, ahora el apóstol Pablo habla del presente, tiempos en el presente, lo cual el cristiano debe estar dispuesto para que Dios siga haciendo una obra. Habiendo Dios tratado con el poder del pecado en nuestras vidas, habiendo muerto con Cristo, ahora en mi vivir, debo en el presente estar obedeciendo, rindiéndome al Señor continuamente. Como lo dice aquí en Romanos capítulo 6 y versículo 11. Dice así, así también vosotros, Romanos 6, 11, consideraos muertos al pecado. Y la palabra consideraos está en el tiempo presente. En el tiempo presente. Considerados muertos al pecado. Yo tengo que reconocer, yo ya me rendí al Señor, considerados muertos al pecado, y luego ¿qué dice? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no pertenezco al pecado, ahora soy del Señor. Versículos 12. Dice aquí la lección, dice que ahora el libro de Romanos está condicionado a que el creyente se considere muerto al pecado, obedezca. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, tiempo presente, en sus concupiscencias. Versículo 16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte. ¿Puedes obedecer al pecado, o sea de la obediencia para justicia? No obedezcas al pecado. Habla en el tiempo presente. Ya eres de Cristo, no obedezcas al pecado. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, tiempo presente, de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis obedecido. Y se someta, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Versículo 16. Bueno, ahí está. No te sometas. Versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Entonces, considérate que eres de Cristo, obedece al Señor y sométete al Señor. No obedezcas al pecado, no se sometas al pecado. Sigue continuamente obedeciendo. Ahora, con esto no quiero decir, bueno, depende de tu obediencia. Depende de que tú te sometas. En cierta manera podemos decir, es importante que yo me someta. Pero no está en mí someterme. Acuérdense, dijo Josué y Caleb, dijeron, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos entregará. Pero ¿quién es el que nos incita a esa obediencia? Es Dios, es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. El asunto que cuando Dios nos dice, quiero esto para ti, o en su palabra, nos confronta con algo, nosotros nos resistimos. Y en lugar de someternos a Dios, nos sometemos al pecado. Pero con esto estamos hablando de esa acción continua. Disculpen, hermano, ya calentó el calentoncito. Gracias a Dios. Muy bien. Vuelvo a la lección, hermanos. Y todos estos tres verbos que dijimos ahí, consideraos, obedecer, someterse, están en el verbo, en el tiempo, quise decir, presente. Segundo párrafo debajo de la experiencia del proceso de la santificación. Leo, el resultado es claro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Debemos considerarnos, obedecer y someternos a la experiencia de la crisis de santificación y tratar con la carne. Esto comienza la santidad de nuestra experiencia. Y debemos también considerarnos, obedecernos, rendirnos y caminar en el proceso de santificación. Esto continúa la santidad en la totalidad de nuestra vida cristiana. Algunos cristianos han dicho, bueno, llega un momento en que Dios hace una crisis en tu vida y viene la entera santificación a tu vida y entonces ya no pecas más. Y ya no hay, no, ya Dios hizo. No, nosotros no creemos así. No es bíblico esto. Dios trata con el poder del pecado en nuestras vidas en la crisis y de ahí en adelante, todo en la vida, en un proceso. ¿Y cuál debe ser mi actitud? Considerarme que soy de Cristo y Dios quiere obrar en mi vida, someterme a lo que Dios dice y obedecer lo que Dios dice. Señor, aquí estoy. La semana pasada hablábamos como de ese muñeco de trapo, ¿no? Que sencillamente se rinde a la obra que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Muy bien, entonces, con esto explicamos que la santificación tiene un proceso con nuestro ser, con nuestro yo. Cuarto párrafo debajo de la experiencia del proceso. Así, el proceso y búsqueda de santificación y pureza continúa con acento. Así, el proceso, búsqueda de santificación y de pureza continúa después de la gloriosa experiencia del pasado. Yo no puedo decir, ay, gracias a Dios por lo que Dios hizo en mí. Sí, no, sí puedo decir y debo decirlo, pero debo continuar. Dios quiere seguir haciendo una obra. La salvación plena que provee el Evangelio completo involucra un remedio completo para el pecado y la vida de continuo pecado. La regeneración trata con nuestros pecados personales. La santificación como una experiencia de crisis después de la regeneración trata con el pecado heredado de la naturaleza pecaminosa. Pero luego está la vida santificada con su crecimiento, su proceso y su búsqueda. Regeneración, la crisis de la santificación y la vida santificada, el proceso. ¿Verdad? Soy salvo en la regeneración. En la crisis me rindo al Señor para que Él obre en mi vida y crucifique el poder del pecado. Y en el proceso es una vida continua de crecimiento, de sumisión, de obediencia, de dejar que la gracia de Dios que está disponible trate conmigo, con mis tendencias, con mis maneras, con mi persona, con mis gustos, con mis anhelos, con aquellas cosas que están arraigadas en lo más profundo de mi ser. Hay cosas que a veces yo mismo no me doy cuenta todavía. Y en ese crecimiento, ahora Dios me da luz. En su luz veremos la luz. Y ahora veo esta necesidad. Y luego también las etapas de la vida cambian. Hay niños, hay jóvenes adultos, luego adultos, hay solteros, hay casados, luego hay casados sin hijos, casados con hijos, luego uno ya llega a tal edad, ¿no? Y ya ciertas situaciones donde uno se hace más ideático, más esto, ya tiene sus maneras, sus formas. Pues yo necesito a Cristo para cada área de mi vida y cada etapa de mi vida. Hay cosas en nuestras vidas que no hemos experimentado todavía. Ay, ahora ya me duele todo, y ahora lo está experimentando. Ay, ahora ese malestar con el cual tengo que estar continuamente, ahora está experimentando. Ahora ya no me rinden las fuerzas, ahora ya estoy pasando, inclusive, la etapa de la menopausia, de la andropausia, de todo lo que quiera usted llamarle, son momentos donde hay mucha sensibilidad. Aún los periodos, ¿verdad?, honorables de una mujer, ¿verdad?, hay mucha sensibilidad. ¿Cómo Cristo va a manifestarse en estas áreas de nuestras vidas? ¿Cómo vamos a pasar a nosotros cuando a lo mejor hemos tenido siempre trabajo, no hemos tenido problemas, siempre he tenido lo suficiente y luego viene una necesidad o una situación? O luego viene la pérdida de un familiar. Ahora mi padre que estaba tan cercano a mí, ahora ya no está, ya no tengo mi mamá. Ahora no está el hijo que estaba conmigo en casa, ahora no está. Ahora, ¿cómo voy a afrontar todo esto? Uno puede decir, no, yo ya crecí en Cristo, ya llegué a donde yo debía. No, hay muchas etapas de la vida que son nuevas para nuestras vidas. La etapa de la longevidad, la ancianidad, ahora cuando vengan las enfermedades, una situación donde ahora todo lo que implicará ir con el doctor y procesos en nuestro propio cuerpo que son muy dolorosos y a veces muy vergonzosos y muchas situaciones y a veces ya no me sabe la comida como antes me sabía y ahora, pues qué, la voy a pasar pues refunfuñando de todo siempre. ¿Dónde está Cristo en eso? Y así nos encontramos, hermano. Muchas veces nos sale nuestro yo porque no estamos acostumbrados. ¿Y por qué Dios permite esto y a esta situación? Y a veces Dios nos, como cuando le da uno el dolorcito de la ciática, ¿verdad? Recientemente he traído aquí yo, de repente, ¡ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿No le ha pegado así algo? De repente, yo sé que los jóvenes dicen, ¿de qué está hablando el pastor, verdad? Pero de repente, ¿no? ¿Verdad? Siente uno que se, ¡ay, espérate! A veces Dios así nos permite. ¡Ay, pasó esto! ¡Pum! Y justo Dios, ¡ay! En ese punto, en ese puntito donde, es que mujer, hiciste justo lo que no me gusta. Dijiste justo lo que no quería. Y esto, es que, esposo, esto, es que el patrón dijo, es justo lo... Ah, Dios está tratando con tu... Yo no puedo tomar la actitud de que todo mundo es malo y todo mundo hace las cosas, no las hacen como de la manera ideal para que yo pueda estar tranquilo. Es que todo es, mira, todo es, todo, nadie contribuye para que yo pueda ser una buena persona. Uy, pobrecito. No podemos estar así, no podemos llegar a ese punto. Pero a veces, ¿no es cierto? Que queremos que la vida sea ideal así. Nos la pasamos refunfuñando de que por qué mis papás son así, por qué tengo el hermano que tuve, por qué mi hermano es así, por qué el trabajo que esto, por qué yo no tuve. No, pues entonces necesitamos a Cristo para cada área de nuestra vida en ese proceso. Ahora, lo estoy poniendo así muy negativo y muchas situaciones así, pero ahora vamos a hablar un poquito de, vamos a, en el sentido de tengo un corazón sincero, quiero hacer la voluntad de Dios. Bueno, ¿cuál va a ser mi motivo al hacer lo que estoy haciendo? ¿Qué tal si lo que haces nadie lo reconoce? ¿Cómo vas a responder? Necesitas a Cristo para esa área de tu vida. ¿Qué tal si Dios te unge con su Espíritu y predicas un mensaje que wow, y se convierten tales personas? Y uno, ¿qué? ¿Cómo vas a mostrar a Cristo en esa área de tu vida? Y como hemos dicho, otras situaciones, otras ocasiones, cuando vienen conflictos, conflictos familiares, conflictos fraternales entre los hermanos, cuando estoy en un momento donde estoy con dolor, estoy con ansiedad, no me siento bien, ¿cómo voy a responder aún en la aflicción, aún en la enfermedad? ¿Cuál es nuestra tendencia? A que salga, sale, pero sale, y yo, sale, pero sale. Y nos damos cuenta de la falta de Cristo en esa área. Necesitamos el proceso, porque la salvación, la santificación es una obra completa. Y es en todas estas áreas de nuestra vida. Luego viene la vida santificada con su crecimiento, proceso y búsqueda. El párrafo anterior a cuando dice el yo afectado por el pecado, hermanos, el parrafito anterior, ahí donde me quedé, voy a leer, dice: en la vida santificada, al cristiano obedecer, someterse y caminar en el Espíritu, la obra de la expiación ha de tratar con su yo. Dios trata con la naturaleza pecaminosa en la experiencia de crisis de la santificación, pero Dios tratará con el yo del cristiano en la experiencia del proceso de la santificación. ¿Sabe? Dios quiere tratar con su yo y con el mío. Y a veces se ha dicho así, ese proceso a veces es más doloroso que lo que Dios hizo cuando nos rescató del pecado. Cuando vinimos a Cristo, nosotros queríamos venir a Cristo, y el pecado me condena y necesito salvación. Pero ahora Dios, tratando con nuestro yo, y usa personas, ya lo mencionó otras veces, usa situaciones. Necesito a Cristo en mi vida. Necesito a Cristo. Hay momentos en que nos damos cuenta de esa gran necesidad. No respondí como debía. No he tenido la fe que debía tener. La confianza. La paciencia. He explotado la situación. He dicho lo que no debía decir. Y es por cuanto todos estamos continuamente pecando. Y no damos en el blanco. No damos en el blanco. Nuestra única esperanza es Cristo. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Si en algún momento le doy a blanco, no fui yo, fue Cristo. Fue Cristo. Amén, hermano. Necesito a Cristo trabajando en mi yo. En mi yo. A veces hay sentir que está ahí, cosas allí que limitan. Oh, Dios permitió una situación, pero ese sentí, no di al blanco. A lo mejor me quedé muy cerca, pero no di al blanco. Sí, hermano, claro que sí, respondemos bien, pero a lo mejor no dimos al blanco. Y hay muchas cosas secretas. Es decir, lo que quiero decir, que nadie más sabe, solamente nosotros y Dios. Y es nuestro yo. Ay de nosotros que apapachemos nuestro yo. Y esa es la tendencia. Qué difícil es reconocer que nosotros estamos mal. Y tratamos de suavizarla, de justificar, de excusarnos. Mire, hermano, la mejor posición nuestra, la mejor posición que podemos tomar es, como dice el Señor, Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes. A los humildes. Señor, he pecado. Esposa mía, he pecado. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cuándo reconoces que has pecado? He pecado. Esposo mío, he pecado. Mamá, he pecado. Y si me vas a disciplinar, adelante. Y no me voy a mover. Y Señor, mamá, he hecho mal. No voy a luchar. Esa es la mejor posición. Ese es el lugar donde hay gracia para los humildes. Hay una obra completa que Dios quiere hacer en nuestro ser. Y gracias a Dios no estamos solos. Hay un gran sacerdote que está sentado a la diestra de la majestad del Padre en las alturas. Y me puedo acercar. Y Él vive para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Que podamos recurrir, venir a este Cristo en plena certidumbre de fe, descansando en Él. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu santa palabra, por la esperanza que hay en ti. Y Señor, te pido por cada uno de mis amados hermanos, y tal vez antes de pedir por ellos, te pido por mí. Te pido por mí, Señor. Y te pido por mis hermanos. Que esto que yo estoy predicando, que les digo que es la solución, sea una realidad en mi propia vida, Señor. Y que ellos te crean a ti, descansen en ti, y tú hagas esta obra en sus vidas. Y podamos encontrar el reposo en nuestros corazones, en nuestro ser. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. En tus manos nos encomendamos. En Cristo Jesús. Amén.